Sweet child's my love.
Porque en la multitud de palabras se dicen disparates, ¿verdad?
Mexicanas llenos de dignidad, de voluntad y de capacidad de trabajo, están haciendo trabajos que ni siquiera los negros quieren hacer allá en Estados Unidos.
¿Y eso cómo para qué?
A lo largo de 70 años, médicos, paramédicos, enfermeras, epidemiólogos, científicos, investigadores, una disculpa por este trabalenguas que me he encontrado en el discurso, investigadores, académicos, directivos y administrativos.
En un mundo lleno de errores y políticos, ¿hacia dónde puedes voltear? Radio Universidad de Guadalajara presenta Solo Error 401.
¡Ya empiecen!
Muy buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza el día de hoy. Estamos muy contentos de estar en una emisión más de Error 401. En esta ocasión tenemos a dos integrantes que nos acompañan. De mi lado izquierdo se encuentra Talía. Talía, bienvenida. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alfonso. ¿Cómo están?
Pues nosotros aquí muy bien. También recibimos por primera ocasión en esta emisión de Error 401 a Daniela Conchas.
Buenas tardes, ¿qué tal están todos?
Ella es parte del equipo de producción, nos acompaña por primera vez, así que le damos aquí del equipo de Error 401 la más cordial y cálida de las bienvenidas. Esperamos y tengas un programa maravilloso y muy contentos de tenerte de este lado.
Yo también espero eso.
Y bueno, pues también, Alberto, ¿cómo te encuentras esta tarde?
Me encuentro muy bien, Alfonso, y como dices, muy feliz porque en este programa pues contamos con dos personas de producción que siempre hacen posible que este programa llegue semana con semana pues a todos nuestros radioescuchas.
Y bueno, es buen momento para agradecer a toda la gente que hace posible la realización de este programa y por eso queremos agradecer a... Bueno, vamos a empezar con la licenciada Yajaira Padilla. Ella es directora de Radio Universidad de Guadalajara. Igualmente extendemos nuestro agradecimiento formal a nuestro productor general, Manuel Huerta, a todo el equipo de producción que conforman Error 401, integrado desde aquí las compañeras que es Talia Ríos, Daniela Conchas, Moy Bravata. La musicalización del programa está a cargo de Javier Rodríguez. Se encuentra también dentro del equipo de producción bueno, la señorita Monse Aguirre, Daniela Prado y bueno, nosotros que estamos aquí formando. Y en los controles contamos con el nombre y la presencia de...
Eduardo Delgado.
De Eduardo Muchas gracias, Delgado. Igual le recordamos que se comunique con nosotros, nos puede marcar aquí a los teléfonos en cabina, que es el 403-1413 o en el 01800-701-2119. También nos puede encontrar en la página de Facebook, estamos como Error 401. Y bueno, iniciando con el programa de esta tarde que nos tiene muy emocionados, fue un programa que ya esperábamos con muchas ansias referente a algo que estamos muy inmiscuidos todos los jóvenes en la actualidad, que es las tecnologías y en especial cómo ha ido evolucionando la forma en cómo nos relacionamos mediante el internet, que es el tema que vamos a tratar para esta ocasión.
Y no solamente los jóvenes, sino ya inclusive los adultos ya están muy incluidos en esta gran tecnología, ¿no?, que se ha creado. Bueno, para contextualizar un poco y decirles un poco de cultura general, pues les voy a introducir el tema. Bueno, la humanidad ha tenido grandes cambios a lo largo de la historia. Estos, como ya sabemos, han revolucionado el mundo en varios ámbitos, especialmente en la ciencia y la tecnología. En los últimos dos siglos, estos cambios pues se han experimentado gracias a las revoluciones industriales, estas famosas revoluciones que vimos en nuestras clases de historia, si recordamos en la secundaria, en la prepa inclusive. ¿Qué son las revoluciones industriales? A ver, compañeros, algo acá. que pues, así acuerdan de las revoluciones
industriales. Yo recuerdo que ha habido varias a lo largo de la historia y que han marcado como una brecha muy diferencial en cuanto a la forma en cómo se produce, principalmente en cuestiones pues industriales. Con la, de la que más recuerdo es la invención de la máquina de vapor.
Ajá.
El gran boom que fue para la producción en masa y cómo generó como una amplitud en los empleos y también desplazó a muchas formas más mecánicas de generar trabajo.
Muy bien, Alfonso. Alberto.
Claro, son evoluciones en cuestión de manufactura y tecnología, pues que ha suscitado en toda nuestra sociedad, pero también que con ello nos conlleva pues a evoluciones de todo índole, porque bueno, se supone que el fin de todas estas evoluciones y nueva construcción de nuevas tecnologías, pues su finalidad pues es hacer la vida del ser humano pues un poco más fácil, ¿no? Es facilitarnos estas nuevas tecnologías.
Así es. Conchas. Bueno, perdón,
Daniela Conchas. Daniela Conchas.
Paréntesis. Aquí es conocida como Conchas, nuestra compañera Dani.
Bueno, creo que cabe también destacar que todas estas revoluciones han sido llevadas en guerra. Han sido para mejorar o llevar a cabo avances, pero es para beneficiar a beneficencia de los países para que ganaran esas guerras. Cabe destacar que la última en la que estamos, que es la cuarta, es la única que no ha sido provocada por esos cambios o esas
cuestiones bélicas, ¿no? Exacto. Pudiéramos manejar en cierta forma.
Exactamente. Bueno, ahora sí, ya para entrar a la historia, ¿cuándo y dónde se inició las revoluciones industriales? Alfonso tenía razón, se inició con la primera revolución, obvio, en Inglaterra entre 1760 y 1830 aproximadamente. Bueno, esta fue la que marcó la introducción de sistemas de producción mecánicos con tracción hidráulica. Y la más conocida fue pues la máquina de vapor de James Watt, utilizada pues en la industria y el transporte. También otros inventos pues fue la invención del telar, que favoreció a la industria textil, la calefacción a gas, el acueducto moderno, el alcantarillado y la máquina de coser. Ya posteriormente, en la segunda revolución industrial, se dieron avances tecnológicos importantes como el desarrollo de la electricidad. En este, Thomas Alva Edison pues patenta lo que es la bombilla. Igualmente, el descubrimiento del motor concluyó con el invento del automóvil, lo cual a su vez dio lugar a este desarrollo de la industria del petróleo. También fue un gran impacto en la industria química. También otros de los experimentos que se llevó fue el manejo del acero. Esto pues es la materia prima para la construcción. En la vida doméstica pues ya se incluyó el teléfono, el alumbrado eléctrico y muchos electrodomésticos. Estos elementos pues comenzaron a caracterizar lo que hoy conocemos, lo que utilizamos normalmente en nuestra casa. En la tercera revolución industrial, ya hablamos de a partir de 1920, también fue llamada la revolución científico-técnica. La aviación y lo que fue la astronáutica recibieron un gran impulso. También se comenzó a trabajar en el empleo de la energía atómica, la microelectrónica, la cibernética, todo esto de los robots colaborativos, las impresoras 3D. En el ámbito de la biología, pues, se impulsaron los antibióticos y hubo un gran impacto en el desarrollo de los medios de comunicación. Un rasgo característico, pues, de esta época lo constituye la llamada automatización industrial o imperio de las máquinas programadas, que, pues, estos son controladas por medio de las computadoras. ¿Quién no conoce una computadora actualmente, no? Y, bueno, pues, introduciendo un poquito de cultura general, las computadoras pues son máquinas capaces pues de resolver operaciones complicadas en un tiempo muy breve, de almacenar información, inclusive
procesamiento de datos, todas
sí, decidir sobre los problemas que les plantean a partir de datos previamente suministrados. Bueno, el flujo de la información de las computadoras lo constituye la informática, esta rama que dedicada a la ciencia y a la técnica de la computación. Y ya con esto introducimos a lo que es el Internet.
Y bueno, como bien nos vas mencionando en el contexto histórico, que muy profundo, muchas gracias Tela, creo que fue muy puntual en varios puntos, esas revoluciones industriales generan una forma diferente que altera las conductas de los individuos en cuanto a cómo se relacionan y cómo interactúan tanto en sí mismos en sociedad como con otros aparatos, que es como mencionábamos, ¿no? Desde el transporte con el automóvil, en las partes de la industria textil, cuando se inventa la máquina de coser. Ajá. Y entonces, la relevancia que tiene hoy en día el internet también tuvo una modificación muy importante referente a cómo nos concebimos como ciudadanos y, más importante aún, cómo nos relacionamos de manera interpersonal con esta inmediatez que nos posibilita el acceso a internet.
Sí, ya los inicios de internet se remontan a los años 60, pues en plena Guerra Fría Estados Unidos crea una red exclusivamente militar con el objetivo de que, pues, en el hipotético caso de que ganara Rusia, se pudiera tener un acceso a la información militar desde cualquier punto del país. Pues esta red se creó en 1969 y se llamó ARPANET. Eran cuatro ordenadores distribuidos entre las distintas universidades alrededor del país. Con el impacto que esto tuvo, dos años después, pues ya se tenían 40 ordenadores conectados. Aquí hubo un paro, porque de tanto fue el crecimiento de esta red que, pues, su sistema de comunicación quedó obsoleto. Y se vio la necesidad de crear el protocolo TCP/IP, que es el que actualmente conocemos, el que actualmente utilizamos. Este, pues, se convirtió en el protocolo estándar de comunicaciones dentro de las redes informáticas. Este ARPANET, pues, siguió creciendo y abriéndose a un mundo, y cualquier persona con fines académicos, esto es importante porque solamente las personas que se dedicaban a la investigación tenían acceso a la red solamente.
Así es.
Después de ARPANET se desplegó lo que fue MILNET, y la NSF, pues, crea una red que se llamó NSFNET, que absorbió ARPANET y también fue creada también con fines científicos y académicos. Después de la creación de NSFNet, se crean redes de libre acceso que se incluyen al NSFNet, formando lo que hoy conocemos como Internet.
Claro, ha sido todo un proceso que nos ha tomado muchísimos años y muchísimas décadas, pues, a toda la humanidad, para crear toda esta evolución tecnológica. Si vemos, la primera revolución industrial le tomó demasiadas décadas para poder llegar a su totalidad. Hoy en día, en esta cuarta revolución industrial, pues vemos que estas nuevas invenciones pueden llegar a pasar meses cuando ya se les consideran tecnologías obsoletas. Así que, pues, sí, estamos viendo todo este nuevo conocimiento, todo este nuevo proceso en el que, y con la facilidad que se crean estas nuevas invenciones en nuestra sociedad.
Y más que nada, también es muy importante abordar el manejo que hemos tenido al internet, cómo también se ha generado una mayor accesibilidad, aunque no se cubre al 100%, siempre hay una desigualdad muy considerable en cuanto a las personas que tienen acceso, cómo es más inmediato el acceso desde la información y, más importante, el comercio, cómo el comercio también se ha habido beneficiado por esta interconectividad, que lo que posibilita es intercambio de productos en esta era de la globalización y, más importante, aún también cómo también se intercambia esta información y estas noticias que hemos checado en otros programas que también se escapan ahí por internet.
Claro, sí, vemos que realmente es, pues, hablamos de una globalización mundial, pero realmente no estamos hablando de que llegue a todas estas nuevas invenciones a todos los lugares más recónditos, pues, de cada civilización. Si bien hablamos que solo pueden llegar a disfrutar estas nuevas tecnologías, estas nuevas herramientas que pueden facilitar, pues, todo este vida cotidiana al ser humano, lamentablemente, pues, no llega a todos los pobladores, que, pues, eso debería ser el ideal. Y bueno, un poco más adelante vamos a estar tocando ese tema.
Pero igual usted no deje de comunicarse, le recordamos los teléfonos en cabina, puede llamarnos al 403-1413 o al 01800-701-2119. Este primer bloque ha llegado a su fin, es momento de ir a un corte de estación, pero usted no se despegue, vamos a un corte y regresamos. Está escuchando Error 401.
Tenemos años viviendo en el error, un rato más no te hará daño. Regresamos.
Las noches del miércoles son de velada. Un recorrido por las voces y sonidos desde el norte de México hasta la Tierra de Fuego. Desvélate con Simona Villalobos y Juan Antonio Orozco en Develada, todos los miércoles en punto de las 9 de la noche por Radio Universidad de Guadalajara, 104.7 de FM.
Cariñito azucarado que sabe a bombón, amorcito consentido de mi corazón.
El error es tuyo, el error es de él, el error es mío. No, el error será de quien lo escuche. Regresamos.
Y ya estamos de regreso con más de Error 401 en esta tarde donde estamos tocando este tema de la internet. Le menciono que lo que usted estaba escuchando es Boombox Cartel de Álamo. Y bueno, recordamos que si no se ha comunicado con nosotros aquí a los teléfonos en cabina, pues hágalo. Queremos escuchar sus opiniones sobre cuál es su relación actualmente con estas nuevas tecnologías digitales. ¿Qué tan dependiente es usted pues a estos dispositivos? Y bueno, tenemos por aquí unas menciones, un recado que nos hicieron llegar aquí a esta cabina.
Sí, Alberto, nos llamó Ignacio Cervantes, dice que saluda a todos, felicita a los alumnos que dan su tiempo para tener estas pláticas que les da experiencia. También le encanta escuchar la radio universitaria y, bueno, nos complace mucho su llamada. Y estará presentando su libro León Guanajuato sobre su experiencia en Lagos.
Así que bueno, muchísimas gracias. Agradecemos el saludo y bueno, ahí está el recado. Vamos a estar al pendiente para ver qué es el contenido del libro y si podemos darnos una vuelta, pues también
muchas
checar
gracias,
eso. Muchísimas gracias. Y usted sígase comunicando. Pero bueno, ya estamos de regreso, estamos abordando el tema del internet el día de hoy y toca conocer cuál es un poco de lo que ha sido el impacto en diferentes áreas de lo que ha sido una vez que ya se da este boom de las tecnologías y muy específico el acceso al internet.
Así es, pues bueno, estas nuevas evoluciones y revoluciones en cuestión industrial de nuevas tecnologías, pues no solo nos trae un impacto pues a nivel tecnológico, sino que también estos fenómenos influyen en diversos aspectos de la sociedad, tales como hablamos de la cultura, la religión, la política, o sea, hablamos de muchísimas cuestiones que implican estas nuevas tecnologías, incluso también física. Uno de pues estas nuevas formas que nos traen estas nuevas tecnologías en cuestión del comportamiento humano, pues que nos hace un poco reflexionar y cambiar esta forma de pensar en cuestión de nuestros datos personales, porque si bien hoy en día utilizamos todo tipo de aplicaciones, todo tipo de páginas, porque pues son cuestiones de información que tenemos muy a la mano, que tenemos en cuestión de segundos y en cuestión de centímetros, cualquier cosa que nosotros querramos saber, pues lo tenemos en solo un clic de nuestro dedo y lo podemos conocer absolutamente toda la información, pero también esta información y estos dispositivos pueden conocer absolutamente todos de nosotros, tales hablamos como la Big Data, que es la ciencia del cómputo que se encarga de la captura, el almacenamiento y la recopilación de datos, perdón, a través de diversas fuentes, pues son estos dispositivos electrónicos que nosotros en nuestra vida cotidiana utilizamos con demasiada frecuencia, tales como nuestro smartphone, nuestro celular, nuestra computadora o tableta, pues nosotros le proporcionamos todo tipo tipo de información muy valiosa, pero que nosotros pues lo hacemos sin ningún tipo de pensamiento o anteponer algo antes de acceder a dar toda nuestra información. No cuántos de nosotros hemos entrado a estas aplicaciones o páginas de internet que nos piden antes de aceptar los términos y condiciones, pero nosotros jamás o usualmente los usuarios no suelen leer realmente todos estos términos y condiciones que le están pidiendo estos software para poder acceder a todas sus herramientas. Y bueno, todo esto es regulado también en cuestión legal, tales como es la FIEL o la FEA, que pues es regulado por el Instituto Federal de Acceso a la Información, que realmente tiene muchísimas consecuencias a nivel legal en cuestión de jurisdicción, debido que pues sí, nosotros fomentamos, realmente damos toda esta información y todo nuestro historial que tenemos en cuestión de navegación de las redes, todas las redes que podemos entrar. Estamos hablando que esos dispositivos saben muchísimo más de lo que nosotros esperemos que sepan, en cuestión de pues todos nuestros ámbitos personales. Cualquier cosa o compra que tú realices, cualquier búsqueda que tú haces, si tú te has preguntado por qué Facebook de repente te está haciendo recomendaciones muy relacionadas a lo que pues tú es tu vida cotidiana, si te recuerda muy frecuentemente a esa persona con la que tuviste una interacción con frecuencia en tus mensajes privados, pues ahí, por ejemplo, Facebook te lo está recordando constantemente, porque pues son esas recopilaciones que hace, pues es la Big Data, que es la recopilación de datos personales y todos los movimientos que tú realices dentro pues de estas tecnologías de la información.
Y muy importante, como no lo mencionas, y para eso tenemos también, sacamos datos de la AMITSI, que es la Asociación Mexicana de Internet, que nos da el perfil del internauta mexicano. Esto en el informe estadístico que presenta de manera anual, recopilamos los datos del informe más reciente, que es del 2017, y pues adivinen qué, compañeros en cabina y usted que nos escucha, las personas en el rango de edad que más se conectan a internet dentro de nuestro país, con el 21% son los jóvenes entre 12 y 17 años. Le siguen en segundo lugar dos rangos de edad, que es con el 18% de 18 a 24 años y de 25 a 34 años. Como suena muy importante en los momentos de conexión, que es también una de las características que nos arroja esta encuesta, es que el 81% es dentro del mediodía, que es dentro de las 12 a las 2 de la tarde, es cuando más se conectan. El 88% es a la hora de la comida, que es de 2 a 4. Y el rango también muy elevado es del 21 a 24 horas, que es terminando el día. Es muy importante también conocer cómo son nuestros hábitos de consumo de la información. Al final de cuentas, sigue siendo un producto el que estamos consumiendo, es una forma de interactuar. Y dentro de los dispositivos más elevados para los cuales la gente se conecta, está el smartphone con el 91%, la laptop o PC con el 83%, y la tablet se posiciona con el 24%. También queremos, bueno, se me hizo como muy importante resaltar que en general pasamos 8 horas los mexicanos, 10 minutos al día en promedio, estando en interacción con internet. Vamos a hablar más adelante de las implicaciones conductuales que esto tiene, pero también resaltar que el uso más frecuente que se le da es acceder a las redes sociales con el 83%, enviar o recibir mensajes con el 78% y recibir llamadas instantáneas o videollamadas se encuentra en el 77%. Y bueno, en contra, los porcentajes más bajos con el 4% está encuentros online o búsqueda de pareja, así que la gente casi no lo usa, y con el 3% alguna otra actividad. Pero ¿qué implica esto? ¿O qué está diciendo estos datos, esta información de nosotros los mexicanos y de la forma en cual interactuamos con internet? Estamos pasando 8 horas 10 minutos en promedio por día para estar conectados. Obviamente nosotros, que no somos estudiantes súper responsables, pues se entiende que estamos realizando alguna tarea o de investigación, pero también hay que considerar que es mucho tiempo del día en el cual estamos conectados, y esas conexiones no implica que esté de manera continua todo ese periodo de tiempo en internet, sino que a lo mejor tengo el celular, estoy de manera frecuente checando mis redes sociales, estoy subiendo videos, estoy escuchando música, estoy jugando en línea, estoy viendo series en Netflix, y todo el acceso a internet que tenemos implica este tiempo que se gasta.
Por supuesto, es realmente impresionante a qué nivel hemos llegado cuando todos los ciudadanos ya nos las pasamos prácticamente un gran porcentaje de nuestra vida dentro de estas tecnologías digitales. Y bueno, hay que ver con qué regulación lo hacemos y con qué precauciones lo hacemos, porque bueno, como ya mencioné, es realmente toda una recopilización de nuestros datos. Pero bueno, estas revoluciones industriales también nos traen evoluciones a cuestión legal, porque como sabemos, cuando existen nuevas invenciones, cuando existen y estas invenciones nos traen nuevas problemáticas a nivel social, pues es necesario que estos sean regulados por la ley. Al igual que cuando suscitó la primera revolución industrial, esto nos trajo los derechos de segunda generación, en la cual pues implican derechos sociales, debido a que el momento que pasó la primera revolución industrial, pues nos trajo como fenómeno dentro de los empleados pues unas pésimas condiciones pues de estos empleados. Hoy en día esta cuarta revolución industrial pues también nos trae consigo una cuarta generación de derechos humanos, con los cuales pues nos vienen estos derechos en cuestión de pues en acceso a la información, ya que el derecho al acceso a la información y la informática pues se encuentra ahora dentro de nuestros derechos fundamentales, pero que lamentablemente este derecho no está hecho para, pues lamentablemente no está llegando hacia todos nuestros pobladores.
Lo más importante, yo me acuerdo de la famosa ley SOPA en Estados Unidos, que intentaba como regular ciertas cuestiones de internet y de la forma en cual interactuábamos con ella. Ha habido también lo de la firma electrónica y diferentes como postulados que se han sacado referente también a los derechos de autor, lo que viene siendo el derecho de corporate en los videos, y cómo esta restricción sobre el contenido. Y también es muy viable también porque se da mucho el plagio por internet y la forma de irlo regulando. Pero también hablamos en cuestiones de censura, ¿no? ¿Qué tanto un país puede estar regulando el acceso a internet? Sabemos que en países de Oriente, como en China, no tienen pues acceso a ciertas páginas. El gobierno tiene un control muy inmediato sobre lo que sus pobladores pueden checar. Y también eso habla de que, bueno, si es un servicio que es como accesible para todos y que genera como una búsqueda más accesible de la información, también nos permite una interconectividad que posibilita comunicaciones, favorece el intercambio cultural entre personas. ¿Por qué también regular este aspecto? Más que nada, generar como estos hábitos adecuados para que la gente tenga un uso muy favorable de estas tecnologías y que no sea en ningún momento o represente algún perjuicio para su integridad. Pero también hay aspectos ambientales y para la salud, ¿no?
Por supuesto, creo que tenemos que estar viendo todos estos ámbitos en cuestión de regular para hacer un fomento de la cultura del uso correcto de estas tecnologías.
Bueno, también cabe mencionar que, no sé si se han visto últimamente, que en cada página que entras están las famosas cookies.
Ah, sí, las galletitas.
Cierto. Sí. Que son pequeños datos de información que se almacenan, por eso que tienen conocimiento de cuáles son tus gustos, qué es lo que has visto últimamente, tu historial. Es también cuidar qué es lo que has estado viendo, a qué les has estado dando permisos. A qué les has estado dando permisos, qué es lo que has visitado, si estás realmente protegiendo tu información a lo que está cuando visitas o navegas por internet. También esto puede ocasionar, pasar tanto tiempo frente a una computadora o un dispositivo puede causar daños a la salud.
Y bueno, de los muchos daños que se puede tener es la radioactividad, pero es momento de ir a nuestro segundo corte de estación. Usted no se despegue, esto se pone muy interesante. Vamos a un corte y regresamos. Le recordamos que está escuchando Error 401.
El error es de quien lo trabaja. Continuamos entonces con la chamba.
Entre el proletariado.
Bueno, estamos de regreso en el programa Error 401 y regresamos con el tema de hoy, que es internet con los jóvenes y nuevas tecnologías.
Bueno, también muy importante hablar de que estábamos mencionando aspectos conductuales. La doctora Kimberly Young es la primera que denomina como tal lo que es la adicción a internet. Esto que hay dentro de las adicciones que son comportamentales tiene mucha relevancia, ya que son adicciones que no generan una ingesta de sustancias, pero si tienen dentro del organismo de todos los individuos una recompensa que genera que sea más compulsiva y genere también la necesidad de poder estar de manera constante relacionando las actividades que elevan estos niveles de actividad. Y bueno, para ello ella define la adicción a internet en el año de 1996 como un deterioro del control del uso que se manifiesta como un conjunto de síntomas cognitivos, conductuales y fisiológicos. Es decir, la persona que ella denomina como net dependiente va a realizar un uso excesivo del internet, lo que genera una distorsión de sus objetivos personales, familiares o profesionales. ¿Qué es lo importante aclarar aquí de referente a la adicción a internet? Una persona puede ser adicta a diferentes cuestiones de internet, como puede ser jugar en línea, que tiene como nombre total ludopatía, hacer compras online, estar viendo series, ser adicto a checar películas, ser adicto a lo mejor estar en redes sociales, que puede ser como de las cuestiones más habituales. Pero no cualquiera puede ser adicto a internet. La persona que esté todo el día a lo mejor en Facebook no lo podemos considerar por el lapso de tiempo única y exclusivamente como un factor determinante. Tiene que ver más condiciones y características inherentes al cambio de conducta del sujeto. Esto es muy importante a tomar en cuenta. Dentro de ellas tiene que afectar de manera muy significativa por lo mínimo tres áreas, que puede ser la escolar, la familiar, la social. La persona tiene que dejar de hacer actividades por estar en línea. Ese va a ser como de los primeros puntos importantes a considerar. Ella mencionaba que ya existían estadísticas que referían que la adicción a internet era muy significante, ya que lograba obtener reforzadores de tipo social y sexual, así como la posibilidad de anonimato, lo cual hace que el uso de esta tecnología sea más gratificante para el usuario. Y bueno, por lo tal, ya para ir concluyendo, este es un fenómeno que va en aumento, es un fenómeno que nos vamos enfrentando día a día y también posibilita que la persona tenga como una especie de enajenación en su contexto, ya que al estar en el celular, que es como el aparato más usual que ya vimos de los datos que nos arroja la MITSI, para conectarnos a internet, nos quita como esa sensación de que somos parte del mundo, nos permite emburjarnos, generar como una especie de cabina protectora en el cual nos olvidamos de todo, y esto a su vez se vuelve muy peligroso porque empezamos a perder habilidades sociales para interactuar con las personas, que es un punto muy importante. Si se fijan, somos más desesperados. Lo que checamos de las consecuencias negativas que tiene la adicción a internet, cuando usted envía un mensaje por WhatsApp, que es como el método más común, y ve que llegan los dos palomitas y lo dejan en visto, hay una desesperación inmediata para la persona que envía el mensaje, ya que siente que su respuesta no está siendo tomada en cuenta. Hay una desvalorización de decir, ¿por qué no me ha contestado? Y empezamos a generar imaginarios colectivos en los cuales nos ponemos en situaciones que no son reales, pero no podemos controlar. Es muy importante aprender a identificar estos síntomas en nosotros para poder ir regulando adecuadamente el tiempo que estamos en línea.
Claro, hemos generado totalmente una dependencia a estas tecnologías. Me gustaría preguntarles a ustedes personalmente, como aquí en mis conductores presentes, ¿cuántas horas al día pasan realmente, pues ya sea en cualquier medio digital?
Pues, miren, yo voy a confesar, la gente dice que soy codo, pero no, yo nunca traigo datos ni saldo, o sea, nada más tengo internet cuando estoy en mi casa, y es para exclusivamente hacer tarea y contestar mensajes de la escuela. No me gusta chatear, soy muy malo para contestar mensajes, soy como muy cortante y muy directo, y más porque pues te das cuenta que es mucho tiempo el que pierdes ahí, que lo puedes aprovechar en realizar otras actividades que son más gratificantes. No sé ustedes, compañeras.
Pues, yo sí paso mucho tiempo en las redes sociales. Bueno, el año pasado tuvimos, Conchas y yo somos compañeras de generación, por si no lo sabían, dato curioso. Tuvimos dos de nuestras materias más importantes a los de la carrera, y la verdad sí, no teníamos ni tiempo para ver internet. Nuestra carrera nos impulsa mucho a leer en los libros, a buscar artículos científicos y todo eso, entonces yo creo que solamente pasábamos así completita 2 horas al día en redes sociales, porque no, era un tiempo en el que preferíamos aprovecharlo para estar estudiando, estar haciendo estructuras, todo eso que tiene que ver con nuestra carrera.
Bueno, yo debo admitir que últimamente sí he estado pasando demasiado tiempo en internet, y no solo en redes sociales, sino también, por ejemplo, juegos en línea.
Ludopatía.
No apuesto.
No nada más implica apostar, bueno, también genera una recompensa importante a nivel neuronal, el hecho de subir de niveles, de pasar diferentes retos, y es por eso que los juegos se vuelven tan adictivos, porque cada vez puedes hacer diferentes cosas.
Pero te genera bastantes emociones distintas, tanto te puede dar esta excitación al momento de ganar o cualquier otra cosa en cuestión de triunfo, también te puede crear una depresión, no sé si tú lo has
o frustramiento.
Sí, frustramiento de que te quedas atorado en un punto, ya no puedes avanzar, o te molesta los demás personas que están a tu alrededor, que te molesten, te interrumpan mientras estás jugando, etcétera.
Pues quiero comentarles algo muy importante, lo que menciona nuestra compañera. El fenómeno de adicción a internet como tal, retomando a autores como Sánchez y Crespo, mencionan que genera un aislamiento, ansiedad, problemas de autoestima y pérdida de la capacidad de control que se presenta en los usuarios al momento de estar conectados. Asimismo, autores como Echeverry y Corral en el año 2010 postulan que los adictos pueden presentar síntomas de abstinencia, en lo que se presenta ansiedad, depresión e irritabilidad cuando no pueden ingresar a la red o los interrumpen. Así que, compañera...
Rayos.
No, de hecho la doctora Kimberly Young tiene un test estandarizado, lo publica en el año de 1998, en el cual uno puede como identificar si es adicto a internet. Nos da cuatro como rangos o categorías en los cuales nos podemos ubicar, que es sin registro, sin problemas, que es ligeramente, un riesgo alto y como tal adicto a internet, tienes que tener un puntaje de 80 a 100 para considerarte adicto. Es muy importante, es que el internet realmente nos ofrece cualquier variedad de opciones. Entonces una persona puede ser adicto a lo mejor a un punto muy específico de la red y no a toda la gama. Pero a mí lo que me gustaría como comentar, o sea, hacer como un énfasis más importante, es la forma en cómo lo relacionamos, cómo nuestra conducta cambia mediante la interacción que tenemos. Ustedes vayan pensando, cuando vayan en el camión, ¿cuánta gente está platicando y cuánta gente va en su celular? O cuando van a un espacio público, en el momento en el que estamos esperando, se ha vuelto muy usual que estemos en el celular checando mensajes, enviando correos o tomándonos fotos. Y realmente estamos dejando de vivir los momentos por estar preocupados en conectarnos. Pareciera que en el momento de conectarnos generamos una interacción más fácil con gente que está a otro lado, pero con la gente que tenemos en nuestro espacio inmediato y alrededor la hacemos como invisible.
Por supuesto, realmente creo que todos hemos presenciado estos fenómenos. Es realmente muy presente, sobre todo en jóvenes, pero creo que ya no se puede limitar actualmente a este sector de la población, ya que lo encontramos incluso en nuestros padres, nuestros tíos, en nuestros adultos mayores, lo vemos realmente esta dependencia a todos estos dispositivos. Incluso se han creado nuevos términos para denominar a estos fenómenos, tales como un fenómeno bastante, pues lo podemos llamar usual o... como es el hecho de rechazar a alguien o el momento de ignorarlo por el momento de contestar tu celular. Realmente ha sido tanto el aumento de estos fenómenos socioculturales hasta el hecho de crear nuevas
pues son
formas
pautas de interacción,
llamar.
Al final de cuentas son dinámicas en las cuales interrelacionamos con los otros y genera al final de cuentas, bueno, pues modelos también muy, muy cuestionables.
Más que nada nos olvidamos de vivir los momentos, ¿no?, que pasamos con nuestra familia o con nuestros amigos, de estar con la selfie a pues, disfrutar en ese tiempo que tenemos de convivir con ellos.
Claro, pero los queremos escuchar a ustedes como redescuchas, si tienen la oportunidad por ahí de comentarnos en nuestra red social de Facebook, nos encuentran como Error 401, para que nos comenten ustedes qué tanta dependencia tienen pues a estos dispositivos y estas tecnologías digitales.
Vamos fomentando que usen el internet, vamos. Usen la red, no se crean.
No, finalmente es una herramienta, pero creo que...
De manera responsable.
Por supuesto, debemos utilizar de manera responsable. Pero bueno, ya hemos llegado el momento de ir a otro intercorte, pero les recordamos que no se despeguen de Error 401 porque continuamos con más. Regresamos.
Cometiste el error de no cambiarle de estación, así que agárrate y atente a las consecuencias. Ya estamos de vuelta.
Y bien, estamos de regreso aquí en Error 401. Estamos abordando el tema del internet y el impacto social que tiene en nuestra sociedad. Bien, aparte del impacto social que hemos estado comentando, recordemos que también tiene un impacto en la salud. Las computadoras y los teléfonos celulares, todo lo que las tabletas, emiten lo que se llaman radiaciones ionizantes. Estas radiaciones ionizantes son como los rayos X. Y las radiaciones no ionizantes son como las radiaciones ultravioleta o los infrarrojos. Estos influyen directamente en los tejidos de los seres humanos. Aparte que pues el sentido de la vista pues es el que está involucrado en estas cuestiones. Otro aspecto importante es que pues hay un margen de fatiga y de incomodidad en las personas que pasan muchísimo tiempo en estos aparatos electrónicos. Entonces, pues hay que cuidar eso porque ya se están viendo casos en los que pues, las computadoras y estos celulares ya están impactando de una manera directamente en la vida del ser humano.
Y muy importante, como lo mencionas, gracias por el dato, la forma en cual interactuamos nosotros con esas nuevas tecnologías. Si bien en algún momento toda la tecnología se emplea o se desarrolla con el fin de facilitar algún aspecto del quehacer humano generalmente, no hay que hacer que esto sea en perjuicio de nuestra propia salud. Hay que procurar siempre utilizarlo con mucha cautela y de la forma más adecuada, siendo muy conscientes que son solo una herramienta, no tienen que girar nuestra vida en torno a ellas. Yo conozco muchas personas que realmente, o sea, toda su vida gira en torno a internet y a veces no somos conscientes del gran riesgo que implica la información que compartimos en nuestros diferentes perfiles de redes sociales. Realmente, o sea, el hecho de que tengamos desde qué nos gusta hacer, qué vamos, a dónde vamos, o sea, una persona puede tener información muy contundente para generar un prejuicio o hasta generalmente se han dado casos de secuestros porque la gente sube todo el tiempo dónde va a estar con anterioridad y pues es muy fácil localizarlos. Hay que aprovechar estas herramientas con el fin que generan, que es poder interconectarnos, generar un acceso más adecuado y oportuno a la información y las nuevas tendencias que salen de conocimiento.
Por supuesto, estas tecnologías han modificado totalmente qué hacíamos y cómo lo hacemos. Actualmente, pues como ya nos mencionó Alfonso, damos esta información personal con tanta facilidad, puesto que estas nuevas tecnologías pues han cambiado nuestro sentido de la privacidad. Y ahora preguntar es hacer esta pregunta al aire, ¿cuántas veces nosotros hemos realmente leído todos estos términos y condiciones, todo este gran texto que se encuentra literalmente pues en todas las aplicaciones y redes sociales a la cual nosotros ingresamos, que piden y acceso a nuestras fotografías, acceso a nuestra cámara, acceso al micrófono, nuestros celulares, nuestra galería, toda nuestra información, email, realmente pues todos estos datos personales que son de suma importancia? Ustedes particularmente, ya siendo con total sinceridad, ¿leen estos términos y condiciones?
Yo sí, por ejemplo, yo no soy como adicto de las aplicaciones que salen en Face, como de que hay... ¿Cómo te verías si tuvieras rostro de mujer? ¿Cómo te verías con barba?
Los famosos quises.
Sí, porque eso aparte, pues les das dando mucho permiso a la gente y a las compañías de que se introduzcan dentro de toda la información que subes.
Y aparte de reconocer tu rostro,
pueden identificarte ya en otras partes de la red, ya no solamente en Facebook, sino en medios diferentes, en internet, te pueden identificar o rastrearte, como por así decirlo.
Por supuesto, son realmente todo una herramienta de doble filo que si bien la podemos utilizar para beneficios en varios aspectos de nuestra vida, realmente de aprovecharlos de una forma productiva, tanto nos pueden afectar realmente pues hasta pues un hecho totalmente nos destruya la vida en tipo social, en tipo legal y pues en cuestiones incluso físicas, ¿no? ¿Cuántos asesinatos hemos vivenciado y que han facilitado pues estas tecnologías, el internet y todo este mundo digital al cual nosotros accedemos con tanta facilidad y pues no con un sentido, una cultura de responsabilidad, sobre todo las nuevas generaciones que pues ya nacieron con ellas, ¿no?
Muy importante mencionar cuestiones, aquí hablamos de ética. ¿Qué ética tenemos al uso de manejos? Y más que nada, checar, la tecnología no es buena ni mala, depende de la persona que la implemente y el uso con el cual le vaya a dar. Si se fijan, todos los avances tecnológicos se generan, en ese caso hablamos de que las regulaciones industriales se generaron en tiempos de guerra o en cuestiones bélicas, entonces tenían como inmiscuida esta noción de generar una ventaja que sea representativa frente al otro adversario, pero la forma en que nosotros le demos un uso adecuado va a ser lo que garantice que realmente podamos implementar de forma más adecuada las tecnologías.
Por supuesto, realmente tenemos que hacer toda esta conciencia de pues qué uso le estamos dando, pero ahora también a dónde van si estamos presenciando esta cuarta revolución industrial en cuestión de mundo digital, del ciberespacio, pero ahora también nos vamos ya un poco más a esos aspectos tangibles, esta robotización y de qué manera se está conllevando pues con nuestra sociedad actual. Ahora pues vemos todas esas cuestiones biomédicas, todas estas cuestiones que ya son artefactos tecnológicos, ya se encuentran parte de nuestro cuerpo humano, de pues toda esta biología. ¿Y a dónde vamos a conllevar pues esta esta sociedad en la que nos encontramos en un futuro, pues, que
si no estamos en la cuarta, ¿cuál va a ser la quinta revolución? O también irnos pensando a preguntar si esto modificó drásticamente nuestra vida de forma global. Ayer que hablábamos sobre el programa mencionábamos los años y, bueno, las décadas que le toma al teléfono como que a apropiarse como tal como medio de comunicación en la sociedad, y los meses que le tomó a Instagram, que son como las aplicaciones y redes sociales más populares, llegar a los 1,000,000,000 de usuarios, ¿no? También Facebook, o sea, si fuera un país, la cantidad de usuarios que tiene para ser los países más poblados del mundo, y cómo también le damos más relevancia a ciertas cuestiones tecnológicas y estamos dejando de lado, retomamos lo mismo, cuestiones más vivenciales. La invitación igual va a ser, ¿no?, satanizar la tecnología, sino usarla de forma correcta. Y más importante aún, o sea, cuando estamos en un espacio, aprender a estar ahí, como volver a tener esa capacidad de asombro, de que es más relevante volver a sentir, volver a grabarlo en nuestra memoria y no en el celular.
Por supuesto, estamos hablando que en un abrir y cerrar de ojos, pues esto ya está avanzando, ya está pasando, y pues en cuestiones de meses, en cuestión de un año, ya estamos viendo pues totalmente todo un cambio en cuestión tecnológico, que realmente pues eso está avanzando demasiado rápido. Ya como mencionaba, todas estas nuevas revoluciones industriales trajeron consigo pues una nueva generación de derechos humanos que pues hasta ahora justo pues no es muy, muy, muy antiguo pues la creación de esas regulaciones legales en cuestión de acceso a la información tecnológica y digital. Ahora pues, ¿cuáles van a ser estos nuevos derechos ya en cuestión de que nosotros ya físicamente nos encontramos directamente pues con pues todas estas robotización de nuestras sociedades? Ya tan solo vemos la primera ciudadana que pues es una robot, Sofía, que próximamente, por cierto, una mención va a estar aquí en Guadalajara, en el Talentland.
Jalisco Talentland.
Pero pues sí, es muy interesante cómo vamos a conllevar en todos los aspectos de nuestras sociedades pues estas nuevas tecnologías.
¿Qué es lo que nos espera si ya una robot ya es ciudadana? ¿Qué podría esperar de un futuro? ¿Podríamos esperar más robots, una inteligencia artificial más avanzada, que nos conozca tal y como somos, que nos...
Que piense tal cual, ¿no? Y por sí misma, y las implicaciones éticas que genera el hecho de que un robot tenga acceso a estos derechos que sean como inherentes al ser humano, la forma en que lo estamos concibiendo y qué facultad le estamos atribuyendo para que pueda hacer como uso de estas facultades y derechos que se le están proporcionando.
Claro, ¿hasta qué nivel va a ser esta igualdad entre seres humanos y seres pues robotizados, los robots? ¿Que hasta qué nivel van a llegar a nuestra igualar pues incluso nuestros propios derechos humanos? Pues tan solo vemos ya actualmente con tecnologías artificiales que son máquinas que no tienen, digamos, por sí mismos esta, pues por llamarle de alguna manera, conciencia de tomar este tipo de decisiones, pero que ya vemos que desde los empleos un poco más informales, tales como son albañiles, obreros de fábricas, pues ya son reemplazados por estas nuevas tecnologías. Realmente pues tanto son esos beneficios que nos brindan la sociedad como afectaciones.
Bueno, se ha ido terminando el programa por el día de hoy. No queda más que agradecer una vez más que nos sintonice, y tenemos una cápsula que es sobre los fotógrafos submarinos. Vamos a escucharla.
Los fotógrafos de la historia sumergida. El agua es un excelente conservador arqueológico. Bajo su superficie se encuentran tesoros históricos que pasan desapercibidos. Un equipo de la Universidad de Córdoba está dispuesto a desvelarlos y ha desarrollado una técnica para aplicar la fotogrametría para investigar los yacimientos subacuáticos. Este sistema consiste en obtener cientos de imágenes que, tratadas por un programa informático, permiten levantar modelos en tres dimensiones que facilitan la investigación, el conocimiento y la divulgación. Su primer trabajo en España lo han realizado sobre el asentamiento íbero recién descubierto bajo el pantano de Sierra Boyera, un enclave del siglo VI a.C., que permite contemplar la historia de la cultura túrdula. Alberto Redondo es profesor de zoología en la Universidad de Córdoba y también documentalista y colaborador de National Geographic. Propuso a sus alumnos crear una empresa que uniera la investigación y su afición por el submarinismo. De ahí nació Glubel, dedicada a la fotogrametría subacuática. También han desarrollado la aplicación Guadiato VR, que permite ver con el móvil y gafas virtuales cómo era la realidad que se observa en distintas etapas históricas. Por ahora, se puede contemplar el entorno del castillo de Belmes en varias épocas y lo quieren ampliar con el poblado recién descubierto, por lo que se tendrá acceso a la ciudad sumergida sin mojarse. Y como la experiencia está dando resultados, han creado el máster de experto universitario y en recreaciones de fondos subacuáticos en tres dimensiones.
Bueno, pues como ya escuchamos, es realmente muchísimas las oportunidades que nos brindan estas tecnologías, ya también en cuestión del arte. Pero bueno, ya hemos llegado al momento de finalizar este programa, el día de hoy en Error 401. Yo me despido, soy Alberto Robles.
Alfonso Martínez.
Talía Ríos.
Daniela Conchas.
Y les recordamos que nos vemos este jueves en punto de las 3 de la tarde. Esperemos que se encuentren muy bien todos nuestros radioescuchas desde el lugar donde nos sintonizan. Nos vemos hasta la próxima.
Nos vemos.
Excelente tarde. Sale.
Adiós.
Pues ya se acabó un error y no creemos haberlo corregido. Ojalá la siguiente semana tampoco podamos hacerlo para que así nos escuches. Por ahora me piden que haya una salida del programa. Y para la salida solo tenemos la puerta.